Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Y media de la mañana, 7:30 en Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Es la Mañana de Federico, en Es Radio, y ya de lleno en la tertulia con Mariano Alonso. ¿Cómo estás, Mariano?
¿Qué tal, Luis Fernando? Buenos días.
Con Cristian Campos. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien,
muchas
días.
Gracias. Recién llegado desde Tabarnia hasta Madrid para traernos toda la actualidad del día. Y también con Javier Santa Cruz. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenos días.
Muchas gracias por abrirme todos vosotros un hueco en la agenda y poder estar hoy en la mesa de tertulia también con Silvia Ribeiro. ¿Cómo estás, Silvia?
Muy buenos días de nuevo, Luis.
Que has buceado en todos los periódicos para traernos la actualidad, pero la actualidad pasa por Madrid, la actualidad pasa en un día festivo como hoy, la festividad de la Paloma, también por la ciudad de Madrid, y precisamente por eso hemos querido tener con nosotros hoy a la vicealcaldesa, a la excelentísima vicealcaldesa Begoña Villacís. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias por abrirnos un hueco en su agenda, y más en un día como hoy, y por conceder esta entrevista. Creo que, aunque la Comunidad de Madrid sea quien se lleve los titulares estos días, en la Ciudad de Madrid hay también mucha tela que cortar. Estábamos contando en el resumen de noticias, señora vicealcaldesa, algunas informaciones, como por ejemplo la que leíamos en Libre Mercado sobre la escasez de vivienda en Madrid, 40.000 nuevos habitantes, pero solo 10.000 nuevos pisos, y ese plan que tiene el ayuntamiento preparado para medidas de choque para facilitar el acceso a la vivienda. ¿Qué nos puede contar de este plan? ¿Qué plazos manejan ustedes?
Pues mira, correcto. Es tal como lo estabas explicando. Ayer asistí al debate de la investidura, yo también tengo que hablar de esto, y me acuerdo que cuando apareció el señor Errejón haciendo su discurso, yo le he escuchado hablar con una cierta lejanía de todo lo que pasa en Madrid, ¿no? Y concretamente del problema del alquiler de la vivienda para los jóvenes y la dificultad que tiene la gente para pagarse una vivienda hoy en día, porque efectivamente han aumentado los precios. Lo que se le olvidaba al señor Rejón es que han estado gobernando los últimos 4 años en la Ciudad de Madrid, y son 4 años en los que la vivienda ha aumentado un 34% el precio de en alquiler y prácticamente lo mismo, un 36% en compraventa. Entonces, no han movido un dedo en 4 años para arreglarlo. Lo único que han hecho es bloquear los desarrollos urbanísticos que tenía pendientes la Ciudad de Madrid, que son necesarios en la Ciudad de Madrid, y eso es lo que han hecho básicamente, con lo cual se desentendía del problema. Y nosotros lo que hemos hecho, nada más entrar en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido ponernos a trabajar rápidamente para tratar de desbloquear todos estos desarrollos. Además, es casualmente un área de gobierno que gobernamos nosotros, que gobierna Ciudadanos. El concejal es Mariano Fuentes y lleva unos meses de trabajo intensísimo junto con todos los, lógicamente, empleados de ese área. Y hemos conseguido en dos meses desbloquear planes urbanísticos como, por ejemplo, el de la Operación San Martín, que llevaba 26 años bloqueado en la Ciudad de Madrid. Con lo cual, vamos a solucionar gran parte del precio de la vivienda, porque efectivamente lo que decís es cierto, es que no hay vivienda disponible, no hay vivienda nueva disponible. Y, por ejemplo, en los desarrollos del sureste, que es un desarrollo que también hemos desbloqueado en poco más de dos meses, ya os digo, van 55.000 viviendas de precio asequible, es decir, con algún tipo de precio tasado limitado, y que es lo que necesita realmente la ciudad, que haya más pisos, que por tanto haya más oferta y que bajen los precios, algo que no debía entender la anterior corporación. Hemos hecho esos grandes desbloqueos, pero también pequeños desbloqueos, como por ejemplo a las 443 familias que esperaban poder vivir en sus casas en la cochera de Cuatro Caminos, que llevan 4 años de desesperación, de caminar por el desierto. Y bueno, fue de las primeras noticias que dimos, y la verdad, son de esas veces que te sientes muy satisfecho, ¿no? Y creo que con esta manera, que es muy simple, es la de toda la vida, es decir, que sí, escasea la oferta, lo que hay que hacer es ampliarla. Nosotros esperamos que puedan bajar los precios y que sea mucho más asequible vivir en nuestra ciudad.
En este ámbito, precisamente, además hay comunión con este nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso el martes en su discurso hablaba de, creo que eran 25.000 nuevas viviendas para alquiler a precios asequibles, ¿no?, para jóvenes en Madrid.
Sí, Bueno, para jóvenes y para no tan jóvenes. Es que realmente los precios que han alcanzado las viviendas en Madrid durante estos últimos 4 años hacen muy complicado que una familia pueda realmente asumir el coste con el dinero que se ingresa en la casa. Entonces, si la gente, si realmente queremos que la gente pueda querer vivir en Madrid, formar una familia en Madrid, tener hijos en Madrid, pues tenemos que facilitar las cosas en la medida de lo posible. Y sí, hay comunión. Yo la verdad es que me alegro infinitamente, porque si hubiese sido otro tipo de gobierno, hubiese sido, es que estoy convencida, mucho más difícil. Ya lo está siendo con el gobierno de la nación, que bueno, la inactividad no llega solo del gobierno de la nación, ni el señor presidente no llega solo a no formar gobierno, sino que hay determinados proyectos que también tenemos parados y que deberían priorizar, sí, que sin embargo no lo están haciendo. Así que me alegro muchísimo de tener un gobierno con el que sintonizamos y que podamos trabajar y remar juntos para sacar cosas lo antes posible.
En la agenda del ayuntamiento me imagino que tendrán algunas cuestiones que tratar con el Ejecutivo autonómico. ¿Tienen ustedes ya algún calendario o tienen alguno de los proyectos prioritarios en este caso para poder sentarse con el Ejecutivo de Ayuso y Aguado?
La verdad es que ya lo venimos haciendo, porque, por ejemplo, con la operación Mancha Martín es un ejemplo más en el que ya hemos tenido que empezar a tener reuniones para darle prioridad, porque efectivamente ahora el siguiente paso tiene que venir por parte de la Comunidad de Madrid, pero es que va a ser algo absolutamente natural y yo creo que vamos a tener claro que tenemos que priorizar los intereses de los madrileños por encima de todo. Así que sí, esas reuniones serán muy frecuentes, serán absolutamente comunes y serán tan naturales que no serán noticia como a lo mejor ocurría con anterioridad.
Señora Villacís, dice usted que estuvo en la sesión de investidura de ayer en la Asamblea de Madrid, en el Pleno. Me imagino que asistió, como todos nosotros, a ese bombardeo, ese ataque por parte de la oposición a la candidata Isabel Díaz Ayuso, con asuntos que poco o nada tenían que ver con el programa que había presentado el día anterior y que se había consensuado también con Ciudadanos. ¿Cómo vivió ese Pleno? ¿Y qué opinión le merecieron tanto esos ataques por parte de la oposición como el cómo los encajó en este caso la señora Díaz Ayuso?
Pues mira, lo vives con una cierta normalidad y es triste decirlo, que lo vives con una cierta normalidad, porque nosotros también lo vivimos en nuestra sesión de investidura. Yo me acuerdo que la intervención del portavoz del Partido Socialista en aquel momento, que con una sarta de prejuicios, porque realmente lo que pueden decir cuando no has empezado a gobernar todavía no dejan de ser prejuicios. Entonces, me hace gracia que traten de imputarnos los prejuicios a nosotros cuando los que tienen los primeros prejuicios son ellos. Entonces, pues con una cierta normalidad, la verdad, la sensación que yo tengo, sobre todo aquí en la Ciudad de Madrid, es que tienen muy mal poder. Y eso lo estamos viendo cada vez que el alcalde y yo salimos a dar una vuelta, que es que tienes un escrache a la vuelta de la esquina. Y es que espero que no sean así los próximos 4 años, pero es un poco la sensación de lo que estamos viviendo y la conclusión es que tiene muy mal perder. Pues que el señor Errejón hable de que quiere debatir ideas, pero realmente no exponga ninguna, porque yo no llegué a escuchar más allá de los lugares comunes, de los problemas que sabemos todos que tienen los madrileños. Yo no escuché ninguna propuesta, ninguna idea real, y yo creo pues que en aquel momento la candidata pues hizo lo que tenía que hacer, que es contestarla y despacharla y realmente atribuirle más tiempo a lo verdaderamente importante, que es exponer, que es lo que hizo mi compañero Ignacio Aguado. Y yo creo que lo hizo muy bien, honestamente. O sea, puede que me puedan los colores, pero yo creo que en este caso no. Creo que fue muy solvente a la hora de exponer el programa que se va a imponer en el Ayuntamiento de Madrid, que se va a implantar, perdón, en la región de Madrid para los próximos 4 años, y además que la gente no va a poder ver, porque realmente cuando no tienes servidumbres ideológicas te sientes mucho más libre para desarrollar un programa. Cuando no tienes 7 grupos políticos, como había en el anterior mandato en el Ayuntamiento de Madrid, mal avenidos, pues la gente va a ver que realmente puedes trabajar muchísimo mejor, sin lugar a dudas.
Señora Villacís, me acompaña en el estudio Mariano Alonso, a quien sé que conoce, y quiere hacerle una pregunta.
¿Qué tal, señora Villacís? Buenos días. Ayer nos vimos además en los pasillos de la Asamblea. Sí. Está usted acompañada de Marcos de Quinto, el diputado y flamante nuevo miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, sí. Quien en su perfil de Twitter elogió el discurso de Isabel Díaz Ayuso, en particular el rifirrafe que tuvo con el líder de Más Madrid, de Íñigo Errejón, y luego además Isabel Díaz Ayuso, en un momento que hizo varias salutaciones a quienes estaban en la tribuna de invitados, incluyó a Marcos de Quinto. Usted me dirá que los periodistas tenemos el colmillo muy retorcido, además es 15 de agosto y hay que levantar la tienda, pero no sé si alguien del perfil del señor de Quinto encajaría en una de las consejerías que tiene asignadas Ciudadanos en el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en la de Economía.
Por supuesto que encajaría, pero no creo que lo vaya a hacer, Mariano, entre nosotros.
Ahora que no nos oye nadie, no vemos a De Quinto en la Consejería de Economía.
Una pregunta más.
Bien, pero ahora mismo Marcos De Quinto tiene que llevar los programas de toda España, eso es muchísimo trabajo. Va a estar en Ejecutivo y va a desempeñar un papel muy, muy, muy... Bueno, la gente lo va a poder ver, porque además Marcos De Quinto es que ya no es solo quizás la imagen que proyecta, sino que tiene una enorme capacidad de trabajo. Yo he tenido oportunidad de verlo trabajar en estos últimos tiempos. Tiene una enorme capacidad de trabajo, una capacidad de análisis también que yo destacaría especialmente. Y lo vamos a ver en otros foros, pero no en la Comunidad de Madrid.
Una pregunta en clave nacional. ¿Por qué ustedes se oponen a España Suma? Esa idea del Partido Popular de, en fin, una marca, un paraguas que ampara una coalición que tampoco es un ofrecimiento nuevo, porque ya antes de la general les eligieron para el Senado y le proponen a ustedes mancomunarse en Cataluña o en el País Vasco.
Es que, para empezar, el Partido Popular no ha hecho ninguna oferta. El Partido Popular se ha puesto a registrar nombres y no ha llamado a nadie, la verdad. Así que no ha habido un ofrecimiento formal a nada y, sinceramente, yo creo que lo interesante es lo que, por ejemplo, está ocurriendo, y tenemos un ejemplo aquí en Madrid. Cada uno va por su parte, porque es verdad que somos partidos distintos y es verdad que tenemos nuestras diferencias. Lo que sí que tenemos es responsabilidad y capacidad de pacto, y somos capaces de pactar y llegar a un punto en común. Pero nuestros programas son distintos. Nuestros programas son distintos, nuestras sensibilidades, es verdad que en algunas cosas se parecen, pero son distintos y somos partidos distintos. Entonces, yo creo que por eso se concurre en solitario, ¿no? Porque cada uno pues representa una idea. Nosotros somos un partido liberal, el Partido Popular es un partido conservador. Estaremos de acuerdo, por ejemplo, en programas económicos. Hay otras cosas que nos distinguen, ¿no? En tema de derechos sociales civiles, pues tenemos nuestras pequeñas diferencias. Aún así, lo que sí que tenemos es capacidad de pacto. Y yo creo que ambos somos partidos que nos comportamos con responsabilidad, por lo menos aquí en Madrid lo estamos viendo. Y yo, que tengo algo de experiencia ya de gobierno, de coalición, creo que trabajamos bien conjuntamente. Pero nosotros creo que somos partidos realmente que no somos uno. Y que es más interesante pactar después que previamente, porque creo que tenemos cada uno nuestra autonomía y sustantividad. Yo, por lo menos, Ciudadanos, veo que tiene un proyecto autónomo y sustantivo, y lo veo distinto del proyecto que tiene el Partido Popular.
Señora Villacís, tengo también en el estudio a Cristian Campos, que quiere hacerle también una pregunta.
Hola, señora Villacís, buenos días. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar, aunque sé que no es negociado, pero le quería preguntar por lo que está ocurriendo en Barcelona. 7 asesinatos en prácticamente un mes, 3 apuñalamientos en las últimas 24 horas. ¿Cree que esto es un problema estrictamente barcelonés y del gobierno municipal barcelonés, o cree que es una tendencia que podría quizá llegar algún día a Madrid, o cómo lo ve?
A ver, en Madrid nosotros empezábamos a ver signos que eran bastante alarmantes también, pero eso pasa cuando una ciudad se te ha ido de las manos. O sea, realmente no se puede disociar a Colau de lo que está ocurriendo en Barcelona, porque esto es plenamente atribuible a Colau y a su desgobierno. El problema es que la señora Colau no está interesada en la gestión de Barcelona. Está interesada en ir a la manifestación esta, en hacer la declaración otra, en ir a la entrevista de turno, en hacerse de youtuber o hacer de youtuber, mejor dicho, y esas cosas. Pero tú, cuando realmente te ocupas de la gestión, a mí me gusta la gestión, ¿no? Y me gusta pues estudiar los documentos y esa parte que a lo mejor es menos atractiva o menos visible en la política es la parte que a mí me encanta, ¿no? Y sin embargo, a la señora Colau no le interesa lo más mínimo, y eso es visible, ¿no? Y cómo está tratando, por ejemplo, los problemas que el de la Guardia Urbana, a mí me recuerda mucho cómo trataba el gobierno de Carmena a la policía municipal. Ellos tienen, de alguna manera, todo distorsionado, no tiene muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Y para ellos los malos son la policía municipal, las estrategias que siguen de seguridad pasa por hacer buenos a los delincuentes, por legitimar la ocupación, por legitimar la venta ambulante ilegal, es decir, los manteros. Nosotros no tratamos de criminalizar a los manteros, pero un ayuntamiento tiene que hacer cumplir las ordenanzas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a trabajar con esto, pues al principio, el primer año no se nota, el segundo año no se nota porque existe una inercia de la ciudad y porque hay muchos empleados públicos trabajando, el tercer año se empieza a notar, el cuarto año ya es más que visible y el quinto año la ciudad se te ha ido de las manos. Me parece tristísimo que Barcelona siga gobernada por Colau. Me parece que esto no puede hacer sino empeorar. Y pues la verdad es que lamento mucho que estén más preocupados de mirar lo que hacemos en Madrid y en dar noticias de titulares que en trabajar por el bien de los barceloneses. Insisto, la ciudad se le va de las manos, hay zonas que se las ve, que se han ido degradando, y es una pena con lo bonito que es Barcelona y que no va a remontar a menos que haya un gobierno sensato.
Señora Villacís, tengo también a Javier Santa Cruz y también quería hacerle una pregunta.
Hola, sí, Javier. Sí, vicealcaldesa, muy buenos días. Dos preguntas. muy concretas, muy rápidas. La primera, ¿cómo se han encontrado las cuentas del ayuntamiento, especialmente después de todos estos años donde hemos visto que ejecutaban el presupuesto, no llegaban ni a la mitad, las inversiones se las dejaban al 20%? Entonces, ver un poco pues qué cosas se han encontrado al llegar allí y si alguna cosa estuviera por ahí entre los cajones si no nos hubiésemos enterado, no nos hubiesen dicho nada al anterior equipo de gobierno. Y la otra cosa es los siguientes pasos para dar en la operación Chamartín, es decir, una vez que se ha hecho la última de las aprobaciones, ¿cuál sería un poco el calendario, digamos un atraso grueso de lo que pueda pasar en los próximos meses y si ya vamos a ver evidentemente el comienzo real de las obras y el que además con la oficina de inversiones que tienen habitada en el Ayuntamiento de Madrid se están produciendo los primeros movimientos o hay que acelerar los trabajos ante la posibilidad de un Brexit duro, ¿no?, en a finales de octubre?
Bien, pues es una muy buena pregunta, porque nosotros, la verdad, estábamos con una idea equivocada al Ayuntamiento de Madrid. Yo os voy a explicar por qué. Yo, de verdad, ayer cuando escuchaba al Partido Socialista, cuando escuchaba al señor Rejón, de verdad, que es que pena no poder haber hablado en ese momento, porque efectivamente hemos tenido un gobierno que los últimos 4 años ha batido todos los récords posibles. Ha batido el récord en la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid de toda su historia por 2 años consecutivos. Es decir, nunca antes un gobierno había ejecutado tan poco presupuesto. Entonces, y también otros récords como el mayor porcentaje de toda la historia de contratos a dedo, el mayor porcentaje de toda la historia de subvenciones a dedo, todos esos récords se han cumplido en el Ayuntamiento de Madrid. Esto parecía que se olvidaban el Rejón y Gabilondo cuando hablaban y hablaban de las redes clientelares, ¿no?, de otros gobiernos, ¿no? Bueno, pues tendría que empezar por mirar la suya. Entonces, nosotros con esos presupuestos, con una ejecución presupuestaria tan baja, dábamos por hecho que iba a haber un colchón pues interesante para empezar a hacer cosas, que es lo que no había hecho el anterior equipo de gobierno. Pero ¿cuál no ha sido nuestra sorpresa cuando hemos entrado y al poco tiempo nos ha avisado la AIREF de que el gobierno anterior había incumplido la regla de gasto por valor de 400 millones de euros? Por tanto, inejecutando el presupuesto, aún así se salta la regla de gasto y han sido incapaces de materializar ninguna de las inversiones a las que se habían comprometido. De los 8 polideportivos comprometidos, 0. De las bibliotecas comprometidas que eran 7, 0. De los 12 aparcamientos disuasorios comprometidos, 0. De los centros de mayores comprometidos, ninguno. Es que ha sido un gobierno de verdad nefasto y empíricamente demostrable que era nefasto. Y aún así se han saltado la regla de gasto. Así que vamos a hacer el café de bolillos, pero como vamos a gestionar mejor, pues vamos a ser capaces de sacar todas estas inversiones. Pero insisto, nunca hemos tenido un gobierno con unas cifras tan pobres, con una gestión tan mediocre de la ciudad de Madrid. Cuando digo mediocre, ya no es solo gestionar lo que tienes dentro del ayuntamiento, sino tener una visión tan mediocre, tan baja de la ciudad, tan poco ambiciosa. Y, por ejemplo, para el Brexit no habían movido un dedo, habían creado una oficina por donde no ha pasado absolutamente nadie. Seguro que era, no sé lo que tenían previsto para esa oficina, pero desde luego para el Brexit, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la oposición, una de las propuestas que presentó Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, lo presentamos en el Pleno, fue a través de la Agencia Bancaria Europea, que era uno de los organismos que tenía que abandonar Londres en ese momento, y que había una serie de candidatos. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que Madrid era muy buena candidata, básicamente porque a nivel europeo prácticamente todas las sedes están en países del norte, y sin embargo los países del sur tenemos un déficit. Digamos que la Unión Europea tiene una especie de deuda con nosotros. Por tanto, éramos muy buenos candidatos. Dentro de las estadísticas, además, que se habían hecho en el propio Reino Unido...
Señora Villacís, ¿sí? Disculpe que se le oye muy mal. No sé si es problema de cobertura o si...
Perdón.
Ahora sí se le oye mucho mejor. Discúlpeme.
Bueno, entonces éramos idóneos para traer la Agencia Bancaria Europea, pero me votaron en contra. Uno no se explica por qué, la pérdida de la oportunidad que tuvimos en ese momento, porque se fue a París, por cierto, gran amiga de la anterior alcaldesa, pero se fue a París, y sin embargo no se vino a Madrid. Por tanto, faltaba un plan para traer el Brexit, y nosotros, sin lugar a dudas, va a ser uno de nuestros objetivos. Además, el área internacional es un área que voy a desempeñar desde la vicealcaldía. Ya estamos haciendo muchas cosas en este área concretamente. Otra de las cosas que vamos a hacer es aprovechar los fondos FEDER de la Unión Europea, cosa que se aprovechó el anterior equipo de gobierno. Se reparten subvenciones para las mejoras de las ciudades y la sostenibilidad de las ciudades. En 4 años no habíamos recibido un solo fondo de la Unión Europea, y eso es una de las cosas, por ejemplo, que estamos preparando nosotros. Así que nosotros sí que tenemos el concepto de ciudad global, de ciudad internacional. Vamos a pasear el nombre de Madrid, vamos a explicarle a la gente lo que es Madrid, lo bien que se vive aquí. Hay cosas que en el mundo no se saben, como que tenemos la ciudad donde existe la mayor esperanza de vida de todo el mundo, por ejemplo. Donde tenemos, con todas las condiciones, es uno de los sitios donde mejor se vive en todo el mundo. Y hay cosas que hay que explicar para que la gente sepa qué es Madrid, que para que la gente sepa que tiene que invertir en Madrid. Y tenemos una buena ciudad, ahora solo tenemos que explicarlo. Así que eso es uno de los más objetivos que tengo yo personalmente como vicealcaldesa y a la comunidad de Garafondo.
Bueno, señora Villacís, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. No le vamos a robar más tiempo y solo nos resta desearle que pase un muy feliz Día de la Paloma.
Eso mismo os iba a decir yo. Feliz Día de la Paloma a todos.
Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Gracias a todos.
Bueno, pues ahí queda esas declaraciones de la señora Villacís. Bueno, yo creo que afortunadamente ha tocado todos los palos y se ha pronunciado también muy mucho sobre la sesión que vivimos ayer. Yo creo que es una de las noticias del día. Hay muchas, pese a ser 15 de agosto, incluso festivo. Tenemos mucha información encima de la mesa, información económica, toda la que queráis. Pero si queréis, si os parece, empezamos por ese pleno que se vivió ayer en la Asamblea de Madrid. Decía la señora Villacís que le extrañaba que el señor Errejón, que tanto quiere hablar de programa y dice que hay que hablar de temas y de programa, y ayer pues se dedicó a hacer, bueno, eso sí es verdad que opacó totalmente al señor Gabilondo, pero lo único que se dedicó fue a hacer ataques personales, a menospreciar y a ridiculizar a Isabel Díaz Ayuso, bueno, a intentarlo, pero sí que pudimos ver a una Isabel Díaz Ayuso que se puso enfrente y no tuvo pelos en la lengua a la hora de contestar, ¿eh?
Bueno, tampoco es difícil opacar a Gabilondo, porque es un hombre...
Bueno, es muy grande, físicamente.
No, quiero decir, es un hombre muy inteligente, pero no es un hombre que tenga un carisma mediático apabullador. No, Errejón se posicionó como líder de la oposición, ¿no? Y lo hizo, y desde ese punto de vista, lo hizo fantásticamente bien, porque evidentemente hoy nadie habla de Gabilondo y todo el mundo habla de Errejón. Otra cosa es la demagogia. A mí lo que me sorprende es que Errejón haya quedado como el elemento sensato de Podemos, cuando desde mi punto de vista es infinitamente más radical y peligroso que Pablo Iglesias, que es alguien al que le ves llegar desde más lejos, ¿no?
Desde luego, más peligroso que Isa Serra sí que pareció ayer, ¿eh?
Sí, exacto, exacto. Otra cosa es que Errejón, que es lo que a mí me da esperanza, no tiene carisma. Entonces, electoralmente, yo creo que Errejón no funcionaría jamás como líder de un partido. En fin, no lo veo consiguiendo el mismo éxito que consiguió Pablo Iglesias hace 3 o 4 años. Pero desde luego, sí, desde su punto de vista, consiguió lo que quería, que era convertirse en el líder de la oposición.
Yo creo que Íñigo Errejón utilizó un tono muy faltón con la candidata. Es cierto que los debates de investidura solían ser debates de cierto guante blanco por parte de la oposición, porque bueno, se entiende que se está hablando con un recién llegado o con ni siquiera con alguien que va a empezar una trayectoria de gobierno, pero en fin, entre los cambios profundos que está sufriendo la política española, eso ya se nos ha olvidado. Fue de todo menos de guante blanco el debate de ayer, como también el debate de la investidura fallida de Pedro Sánchez tampoco fue de guante blanco, evidentemente, pero fue muy faltón cuando llegó a decir aquello de, bueno, la candidata lee bien, pero se traba un poco. Esto en otro contexto y dicho de una política de la izquierda, yo estoy absolutamente convencido de que hubiera provocado la reacción o la acusación de machista por parte de quien hubiera lanzado esas acusaciones. Por lo demás, lleva razón.
Por comentarios menos menos hirientes se han pedido las dimisiones de presidentes de comunidades autónomas.
Sí, sí, sí. Pero lleva razón, Cristian. Es decir, Errejón está tratando de ocupar ese espacio y lo tiene fácil en el sentido de que el rival es débil. Gabilondo parece además que está de salida y esa es una batalla que se va a ver en la izquierda madrileña en los próximos 4 años.
Son las 8:56 de la mañana, las 7:56 en Canarias. Enseguida os doy la palabra a Cristian y Javier, pero antes tenemos un compromiso que es el de animar a aquel que fue opacado a que coja fuerzas para dejar de estar opacado, que fue Gabilondo. Y podemos, pero nosotros sí que podemos ayudarle, ¿verdad, Silvia?
Podemos ayudarle a que luzca mejor o a que lo intente.
Por lo menos que lo intente.
Que lo intente.
Que por nosotros no quede, ¿no, Silvia?
Que pruebe Colacel, le va a ayudar a suavizar las arrugas, las estrías, la flacidez. Y se va a notar además los resultados pues muy pronto, en apenas una semana. Solo tenemos que tomar 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas. Y esos antioxidantes, el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, es lo que va a notar Gabilondo, que hace efectos en su piel. Lo puede comprar en herbolarios, en parafarmacias, en la parafarmacia de mundonatural.es y también en El Corte Inglés.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Nueve y 2 minutos de la mañana, 8:02 en Canarias. Daniel Muñoz, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Tenemos que contarles a todos nuestros oyentes, también a aquellos que se hayan cogido el festivo, que es necesario asegurar tu casa, y más en momentos en los que vamos a dejar de estar en ella, claro.
Tenemos que proteger nuestra propiedad. Para ello contratamos la alarma de Securitas Direct, la alarma que protege a más familias en Europa. 2 modos para hacerlo. Por ejemplo, llamando gratuitamente al 900-130-900. Repetimos el teléfono, 900-130-900. También podemos calcular online directamente en securitasdirect.es.
Podríamos preguntarle a Securitas Direct si han incrementado el número de clientes o de peticiones de la alarma de Securitas Direct en Barcelona, porque fíjate lo que estamos viviendo en Barcelona últimamente. Muchas gracias, Daniel Muñoz, y ya está sentada a la mesa de Es la Mañana de Federico en Es Radio, y como cada día a esta hora, Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Luis Fernando.
¿Cómo estamos? ¿Qué nos traes hoy desde El Corte Inglés?
Pues mira, colchones.
Los colchones,
el descanso, que
¿sabes?
Es fundamental.
¿Sabes que yo me compré un colchón hace muy poco, claro, y no me he beneficiado de esta promoción?
¿Pero qué me dices? Si es que además hay una gran oferta, porque es un 50% en grandes marcas, Aspol, Flex, Picolín, Relax. ¿Te lo han llevado a casa?
Sí.
Ah,
me lo llevaron a casa, pero no me atendieron tan bien como atienden en El Corte Inglés,
pues claro,
ni me cobraron un 50% menos.
Efectivamente, y además tienes los asesores del descanso, que es que además de comprarte el colchón, te van a decir, mira, llévate este, que es el que mejor se adapta a tu constitución, a tu peso y a tu forma de dormir. Lo financias en 12 meses.
¿También?
Claro, y si el equipo el colchón antiguo se lo llevan ellos.
Es todo ventajas.
Claro, porque si lo cargas tú luego el equipo antiguo, pues coges un lumbago y ¿de qué te vale comprarte un colchón nuevo? 50% de descuento semana del descanso en El Corte Inglés.
Muchas gracias, Elia. Una pausa y volvemos enseguida.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Nueve y 9 y 5 minutos de la mañana, 8 y 5 en Canarias. Seguimos en la sintonía de Es Radio, en Es la Mañana de Federico, y es momento de actualizarles la información meteorológica por si se incorporan ustedes ahora al programa. Cuando ya entramos de lleno en la tercera hora del programa, les contamos que va a llover, eso sí, de manera aislada y puntual en Asturias, Cantabria, País Vasco y Cataluña. En el resto del país, como es lo normal en este mes, pues los cielos estarán despejados y las temperaturas diurnas siguen ganando grados. En Madrid tenemos ya 22, vamos a alcanzar los 35, la máxima va a estar en Córdoba y en Sevilla con 39 grados y la mínima en Vitoria con 10 grados. Y también hasta ahora, como siempre, lo importante es ver cómo abre la bolsa, y en un día como hoy más, porque como ya han visto tenemos mucha información económica encima de la mesa. Antes nos la contaba Manuel Llamas. Manuel Llamas, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Vienes a contarnos cómo abre la bolsa y también a darnos consejos para todos aquellos que quieran aprender de finanzas.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses. Dedica 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722, 91-523-9722.
Bueno, Manuel, y ahora sí, ¿cómo abre el IBEX?
Bueno, pues el IBEX 35 repunta, rebota un 0,21% y supera los 8.500 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Se recupera, por lo tanto, al menos parcialmente, de las pérdidas que registró ayer. El IBEX se tiñó ayer de rojo, al igual que el resto de plazas internacionales, tras las señales que apuntan a una futura recesión en Estados Unidos. El IBEX cayó casi un 2%, en línea con las pérdidas registradas por el resto de índices europeos e internacionales arrastrados por el descenso de Wall Street. Y es que las principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron a plomo. El S&P 500 bajó un 2,9%, el Dow Jones un 3%, el Nasdaq un 3%, las peores caídas, descensos de en lo que va de año. Después de que la curva de los bonos del Tesoro a 10 años y a 2 años se invirtiera, una señal que es percibida como recesión entre los inversores. A ello se suma además los malos datos económicos en la zona euro, que apenas creció un 0,2% en el segundo trimestre. Y sobre todo Alemania, la locomotora europea, que preocupa y mucho después de que se contrajera un 0,1% entre abril y junio. El petróleo tampoco supera los $60 por barril, el euro se mantiene en 1,1 dólares. Por lo tanto, los inversores seguirán hoy atentos a esa evolución económica y esos temores de futura recesión en Estados Unidos.
Manuel, muchísimas gracias. Y llega, como cada día a esta hora, la noticia de interés cultural de la ONCE con Verónica Caso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues hoy os contamos que nos vamos hasta el Museo del Traje con una exposición que muestra una colección que pertenece a la cultura popular española de los siglos XVIII y XIX. Podremos ver los vestuarios tradicionales más representativos, así como ropa desde fiestas populares pertenecientes a estas fiestas o grandes galas reflejo de la riqueza económica.
Pues ahí queda esa recomendación. Ya saben, en Madrid nadie se puede aburrir porque tenemos ofertas para todos los gustos.
Es la mañana, Es Radio.
Nueve y 11 minutos de la mañana, 8 y 11 en Canarias. Seguimos en Es la Mañana de Federico en tiempo de tertulia y analizando todo lo que sucedió ayer en ese pleno de investidura. Silvia Ribeiro, danos un avance de cómo lo llevan los periódicos, porque imagino que la lectura que haga, por ejemplo, ABC no se parecerá en nada a la que hace el diario El País.
Ya te adelanto que no.
¿Cómo es lógico?
Efectivamente. Vamos a empezar, si te parece, por Libertad Digital. Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tras una dura investidura frente a la izquierda. Por cierto, que pueden también ver nuestros oyentes en nuestra página web una selección muy amplia de todos los vídeos de lo que ocurrió ayer en la Asamblea, algunos muy interesantes y que merece la pena echar un vistazo. ¿Titulares de portada? Pues mira, El Mundo, Ayuso, presidenta de Madrid, al vencer las reticencias de Vox. El País, Ayuso promete cumplir en su totalidad el pacto con Vox. ABC, Ayuso se faja con la izquierda y promete un contrapeso a Sánchez. Y La Razón, un contundente presidenta Ayuso. Me llama la atención, como decías, la pieza del diario El País, en la que, por ejemplo, cuentan, acusan a Partido Popular y a Ciudadanos de gobernar con un programa, según ellos, inspirado en la extrema derecha. Sin embargo, cuando enumeran esas medidas que les disgustan, comprobamos que en realidad no se trata más que de cumplir la ley, que es lo que venimos diciendo en estos micrófonos desde hace mucho tiempo, como que, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan acceso a los datos que de la Administración sobre los inmigrantes irregulares, o que no se pueda adoctrinar a los niños en las clases. Me ha gustado mucho, además del editorial de Libertad Digital, que dice: Madrid y la izquierda resentida. Si este resentimiento es todo lo que ofrece el progresismo, no es de extrañar que Madrid siga siendo la que más progrese de España. Me voy a quedar, si me lo permites, por aquello de la izquierda, lo que está ocurriendo, lo que vemos estos días, y muy especialmente lo que ocurrió ayer en Vallecas. Me voy a quedar con un artículo que no es de hoy, ya lo aclaramos, pero lo pueden ver en internet: comer insectos te hace mejor persona. Y como lo firma Cristian Campos para El Español, yo creo que merece la pena que nos lo expliques tú.
Gracias por la mención. A mí me ha sorprendido, porque ha tenido un éxito espectacular. Y la verdad es que, es una especie de manifiesto contra el progresismo, ¿no? Contra toda esa gente que te dice que no comas carne, que no tengas hijos, que no viajes en avión, que no te vistas así, que no te vistas asá, que tu cuerpo es tuyo, pero luego te dicen que no alquiles tu vientre, que te dicen que seas natural y no te depiles, pero luego te lo dice una tipa vestida de verde y tatuada hasta las cejas. Quiero decir, todas esas contradicciones del progresismo. Y debe de haber tocado alguna tecla, porque realmente la respuesta ha sido espectacular. Yo sí creo que la gente está aguantando mucha mecha con todo el tema de la corrección política y de ese progresismo que se ha convertido en una religión y en una serie de directrices morales, además completamente caóticas, ¿no? Un día te dicen una cosa, al día siguiente te dicen la otra. Todo depende de quién lo defiende, ¿no? El mismo argumento defendido por una persona de izquierdas es válido, y defendido por una persona de derechas se convierte en una gran ofensa, ¿no? Y ya te digo, el martes por la noche, Juan Carlos Girauta dijo que está suscrito al diario y que, por lo tanto, había visto el artículo antes de que saliera publicado en abierto. Publicó un tuit, ¿no? Es el mejor artículo que he leído en años, ¿no? Dijo en esta semana, dijo en años. Y yo pensé, qué exagerada y buen rollo y tal con Juan Carlos. Y dije, bueno, se lo agradezco y tal. Pero realmente al día siguiente, bueno, ha tenido un éxito espectacular. Y la verdad es que, bueno, yo he encantado. No pensaba que había escrito un manifiesto generacional.
En ese contexto, déjame que os dé un dato, un hecho cierto y comprobado. Ayer, en el receso del debate de la Asamblea de Madrid, bueno, la cafetería de la Asamblea de Madrid tiene la capacidad que tiene y se queda muy pequeña en días grandes, digamos, pero bueno, afortunadamente esa zona donde Gallardón llevó el Parlamento Regional en Vallecas, pues hay muchos restaurantes y, bueno, hay una buena oferta de restauración en las proximidades, incluido una cadena de comida rápida americana, no haremos publicidad, que hay en un centro comercial que está justo nada, cruzando la calle de la Asamblea, y allí se pudo ver en una escena de armonía familiar en una mesa comiendo a las dos hermanas Serra.
Ah, en una
bonita reconciliación, entonces.
Qué bien, qué bien. Oye, enhorabuena, me sumo a la enhorabuena por el artículo. Curiosamente, una de las cosas que hablas es ese gusto de la izquierda por los impuestos, y ayer, siendo esa promesa de una bajada histórica de impuestos en la Comunidad de Madrid una de las principales piedras de toque de ese primero discurso y segundo defensa que hizo ayer Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea Nacional, provocó la indignación por parte de la oposición en la Comunidad de Madrid, pero sobre todo del gobierno a nivel nacional. Tanto María Jesús Montero como Nadia Calviño como Adriana Lastra salieron en tromba a decir que esto de bajar impuestos era una irresponsabilidad porque tendrá que bajar el gasto también. Y entonces, claro, que bajar el gasto en un momento, Montero dijo, de recuperación de derechos, era una irresponsabilidad. Y si desde luego no pensaba ni bajar el gasto público, pues que supondría que iban a incumplir las reglas de gasto de las comunidades autónomas. Esto ha sentado muy mal. Da la sensación de que en la izquierda esto de reducir el gasto por el hecho de reducirlo ya es un sacrilegio, ¿no? Cuando para muchos es una muy buena noticia, ¿no?
Solamente hay que ver la reacción, ahora que estábamos hablando precisamente del artículo de Cristian, solamente hay que ver la reacción que han tenido el propio PSC en Cataluña con el recorte de gasto que ha presentado, por supuesto, Esquerra, la propia Esquerra, de donde es su propio partido, el vicepresidente y consejero de Economía, el señor Pere Aragonès, cuando presenta un plan de ajuste, además bastante estricto, es decir, es un recorte del gasto público que creo que es, si no me falla la memoria, la primera vez en la historia de las comunidades autónomas que se aplica un recorte tan importante del gasto. Evidentemente le echan la culpa pues a España, a no tener la república, etcétera, etcétera, pero el hecho es que a día de hoy, sin gobierno, ya está provocando las primeras medidas, y una de ellas es que los presupuestos de las comunidades autónomas de aquí, si no hay gobierno, de aquí a finales de año, van a ser restrictivos. Es decir, vamos a ver por primera vez un recorte importante del gasto. Por tanto, lo que ayer decía Isabel Díaz Ayuso, pero sobre todo hay que interpretar su discurso, tanto la clave económica como también la clave de la política social, en contraposición a lo que sería si, en vez de estar haciendo ella ese discurso de investidura, lo estuviera haciendo Ángel Gabilondo o lo estuviera haciendo Rejón, ¿no? Entonces, no solo es la propia bondad que puede tener lo que uno dice, sino también lo negativo que sería lo que tendrías enfrente, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando plantea una rebaja importante los impuestos, pues decimos, bueno, son medios, un medio punto en el impuesto de la renta en todos los tramos, pero al fin y al cabo una de las cosas que va a conseguir Madrid es tener casi 10 puntos menos de marginal en el impuesto de la renta que el que tienen, por ejemplo, Navarra. Es decir, Navarra, el marginal más alto está en el 52%. Aquí nos quedaríamos en el 43%. Es decir, estarían 9 puntos por debajo. Y sobre todo las comunidades que más capacidad de económica tienen, que básicamente son las forales y de ahí el régimen económico especial, pues les favorece bastante. Sus ciudadanos están pagando más impuestos por unos servicios públicos prácticamente equivalentes a los que tiene Madrid. Por tanto, desde luego, la atracción y lo que supone Madrid en términos de atracción de inversiones y de traer a gente, pues es todavía mayor. Es decir, probablemente en estos años veremos más atracción de gente. Y como bien contaba, que ha sido un dato muy importante lo que decía la vicealcaldesa de Goña Villacís en la entrevista de hace un rato, cuando ya se ha hecho una apuesta importante por, sobre todo por la inversión y por atraer los capitales que salgan del Reino Unido por el Brexit. Es decir, entonces en eso Madrid tiene que competir y tiene que hacerlo desde ya. Es decir, no es una cosa que tenga que posponerse por más tiempo.
Deberían competir todas, pero bueno, en este caso Madrid...
No, pero es que al fin y al cabo todos los competidores, la mayor parte han ido, por ejemplo, un competidor y una comunidad que lo estaba haciendo muy bien en términos de política económica, que es La Rioja, ahora mismo tiene un peligro, que es que finalmente se produzca el gobierno PSOE-Podemos, que es, a ver, al fin y al cabo es convencer a una señora que fue la que descabalgó la investidura del PSOE, ¿no? Pero todas aquellas que podrían estar en el mismo terreno de competencia no lo están, y desde luego Cataluña pues no está ni se la espera en ese sentido.
Hombre, yo soy escéptico sobre las bondades infinitas de las políticas fiscales. Las políticas fiscales tienen unas virtudes, evidentemente, pero no tienen bondades infinitas. Y por otro lado, yo no creo en los pactos fiscales como el que Artur Mas propuso en su día y luego se desencadenó lo que se desencadenó, que no viene al caso. Es decir, España es un país diverso, con comunidades que tienen historias distintas, tejidos industriales distintos, y bueno, evidentemente España es una vecindad común que debemos cuidar todos, y debe haber una solidaridad interterritorial. También soy escéptico con el hecho, aunque estoy de acuerdo en que hay que dar la batalla, de atraer la inversión que pueda desplazarse por el si se, finalmente se produce el Brexit duro este otoño, pero también soy escéptico porque, bueno, la inversión no solo viene porque baje los impuestos, porque entonces bajaría los impuestos en Burundi y llegaría a todo el mundo. Y, en fin, parece que no es el caso. Pero, por lo demás, yendo a la cuestión de la Comunidad de Madrid, yo creo que es muy importante señalar que la gran, casi me atrevería a decir, revolución que han supuesto los gobiernos del centro-derecha en Madrid desde hace décadas. Madrid, por razones históricas evidentes, era un granero, era un feudo de la izquierda, ¿no? Por razones históricas. Y a partir de los años 90, los gobiernos del Partido Popular, que ahora serán gobiernos en coalición con Ciudadanos, es verdad que uno de sus rasgos definitorios ha sido la política fiscal, pero otro de sus rasgos definitorios, no menos importante, ha sido la potente inversión pública, sobre todo en infraestructuras, con lo que conlleva la inversión pública, que incurres en déficit o incluso en deuda, pero ahí está la M30, que es una obra de urbanismo con pocos parangones en Europa y que desde luego...
¿Faraónica?
Sí, bueno, es faraónica, pero ha limado las diferencias sociales en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid de una manera absolutamente espectacular. Ahí está toda la red de cercanías y ahí está el Metro Sur. Creo que eso no es ajeno a cómo el Partido Popular ha penetrado dentro de ese feudo tradicional de la izquierda, que era la Comunidad de Madrid, en el sur de Madrid, en todo el corredor del Henares, que era todavía un territorio más de la izquierda y donde el Partido Popular es un agente electoral enormemente competitivo y es ya un partido muy asentado desde hace años y que incluso ha dado el salto, anoche comentábamos en la tertulia de Herrero, ha dado el salto a alcaldías importantes del sur como la de Alcorcón, que tenía David Pérez, que ahora va a ser uno de los hombres fuertes del nuevo gobierno de Ayuso, ¿no?
Y los hospitales, que la mayor parte de la construcción de nuevos hospitales se ha hecho en el sur y en el sureste de Madrid. Uh-huh. Y otra cosa muy importante son las universidades, es decir, el mayor desarrollo urbanístico aparejado y también, evidentemente, de los edificios de las facultades de las diferentes universidades ha estado concentrado en dos, en Carlos III y en la Universidad Rey Juan Carlos. Es decir,
sí,
que...
la Carlos III la hizo el Partido Socialista para
ser justos. Sí, pero sus ampliaciones
las
hacen además concentradas prácticamente en sitios donde efectivamente sí es verdad que en resultados electorales fueron mejores los de 2007, las elecciones de las autonómicas de 2007, es cuando, si no recuerdo mal, el Partido Popular gobernaba en 170 y pico municipios, es decir, prácticamente son 180 los que hay en la Comunidad de Madrid y gobernaba en 172, 173.
Vamos a resumir, si os parece, cuáles han sido las opiniones emitidas sobre el nuevo gobierno fuera de Madrid, y es Silvia quien tiene los datos que vienen hoy en la prensa.
Sí, los publica Voz Populi. Los varones del PSOE se están rebelando contra esa bajada histórica de impuestos anunciada por Ayuso a la investidura. Dicen que es impresentable y un ejemplo claro es el de Lambán, el presidente de Aragón. Dice que Madrid lo que tiene que hacer es recibir menos dinero con el nuevo sistema de financiación autonómica porque su gobierno es desleal y tramposo con el resto de comunidades españolas. Paje, el de Castilla-La Mancha, también acusa a Madrid de hacer dumping fiscal. Y en la misma línea, pues lo mismo, los presidentes de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, el Lambán, que ya me habíamos dicho, Guillermo Fernández Vara, desde Extremadura, Adrián Barbón, de Asturias. Vamos, todos los presidentes socialistas van en esta línea y acusan a la comunidad de hacer dumping fiscal y pedir que se les financie menos.
Ahora va a resultar que Madrid es un paraíso fiscal, ¿no? A lo mejor podrían plantearse que a lo mejor sus comunidades son un infierno fiscal. No falta quien
ya lo ha dicho, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pero
sí,
de las declaraciones de Lambán se infiere que incluso Madrid tiene un gobierno rebelde como el de Cataluña, ¿no? Es
decir,
desleal y tramposo, que ha planteado un pulso a la Constitución española o algo así como ha planteado el gobierno de Cataluña, ¿no? Bueno.
Yo entiendo el argumento de no romper la igualdad entre españoles, pero quiero decir, pero no me parece. Yo creo que el punto aquí es que tú puedes promover o aprobar una legislación diferente a otras comunidades siempre y cuando el ciudadano pueda escoger a cuál. O sea, es decir, tú puedes plantearle ventajas a las empresas si esas empresas se pueden mover. Lo que no puedes hacer es, por ejemplo, obligar a que la gente, a que los niños en las escuelas estudien en catalán cuando a lo mejor sus padres quieren estudiar en castellano, porque no tienen opción. Quiero decir, tú no puedes irte a vivir a otra comunidad tranquilamente, pero en cambio sí que puedes decidir invertir o montar tu empresa aquí en una comunidad o en otra diferente, ¿no? Yo creo que ese es el punto.
Ese es el punto.
Luego yo creo que otro aspecto fundamental de lo que se ha vivido estos dos días ha sido, si me permitís, el énfasis que se ha hecho por parte de la futura, bueno, ya presidenta de la Comunidad de Madrid, tomará posesión el lunes, lo recordamos, Isabel Díaz Ayuso, en políticas de libertad. Y esto que suena a un título muy bonito, a una declaración de intenciones sin mucho más, que no se le va a reclamar en un momento determinado, yo creo que tiene mucho sentido y más porque no aguanta la comparación, es decir, o porque la aguanta muy bien en el caso de Madrid. Que la Comunidad de Madrid sea una de las comunidades punteras en España, la locomotora de nuestro país, es, entre otras cosas, o que se esté convirtiendo en un polo de atracción turística con una oferta extraordinaria, es, entre otras cosas, porque un madrileño puede ir a comprar el día que quiera, prácticamente a la hora que quiera, sin ningún tipo de traba. Que no se quiere mover en su transporte privado, porque esto sí que se está restringiendo, esto sí que es un retroceso en materias de libertad, pues en cambio tiene cualquier tipo de alternativa en transporte público, car sharing, VTCs, tiene alternativas, cosas que, por ejemplo, en Barcelona no suceden. Y por esto digo que el énfasis en políticas de libertad, de poder elegir el centro educativo en el que queremos que nuestros hijos sean escolarizados, el poder elegir el médico en la Comunidad de Madrid, y el que esto empiece a ser realidades todavía más perfectas respecto a como son ahora mismo, yo creo que va a ayudar a que Madrid siga consolidándose como una de las comunidades primeras de España, como decía la vicealcaldesa, una ciudad con la mayor esperanza de vida del mundo, una de las ciudades con la mayor sensación de seguridad del mundo, una de las mejores ciudades para nacer mujer del mundo, una de las mejores ciudades con las oportunidades tanto laborales como educativas como de ocio, porque las políticas de libertad al final, aunque parezca, insisto, una forma de hablar pues muy, muy vana y muy vaga, pero si las llevas a políticas concretas, al final permites el crecimiento, ¿no?
Aquí hay dos retos importantes, ¿no? O sea, efectivamente, una de las cosas por las que Madrid se ha distinguido en los últimos ya más de una década, que han sido efectivamente la política de sanidad, la educación y las infraestructuras, es decir, el mayor desarrollo de infraestructuras se ha hecho con dinero de la Comunidad de Madrid, no ha sido tanto la inversión de fomento del Estado como se ha producido en otras comunidades, como es lógico, es decir, una de las bases de la nivelación de todas las comunidades autónomas es que hay que invertir en aquellos sitios donde no hay infraestructuras o donde la posición de partida es más baja, ¿no? Eso es lógico. Pero hay dos retos importantes. El primero es el de la movilidad, y entonces ahí una de la propuesta, bueno, esta especie de propuesta filtración que hizo el ministro de Fomento de poner un peaje a todas las autovías es una cosa que hay que revisar de una manera con bastante detenimiento, porque no es solo poner no es un nuevo impuesto, sino que es replantear el modelo que tenemos en este momento de financiación de las infraestructuras y sobre todo de que alguien pague por el uso de un bien público. Y entonces eso conlleva otra cuestión adicional, que es la de la medioambiental, y por tanto ahí cuando quitamos o estamos a unos cuantos trabajos de quitar Madrid Central, hay que replantearse cómo se hace la movilidad de 6 millones de personas en un entorno muy pequeño, es decir, en una gran urbe que no son demasiados kilómetros cuadrados, y con un efecto, con una expulsión que se ha ido produciendo tanto por la movilidad como, o sea, sobre todo por los precios del alquiler hacia la periferia, y dentro de la periferia una de las partes más importantes que se ha beneficiado es mi tierra, es Castilla-La Mancha. Por tanto, cuando mi paisano, el presidente García Page, dice cosas de Madrid, digamos, oye, cuidado, que al fin y al cabo todos los que estamos muy cerca de Madrid, donde recibimos y donde vamos al médico, es a Madrid. no es a Toledo o no es a Guadalajara. Entonces, el asunto es que esos dos retos, el del reto de la movilidad y, por otro lado, el de la asequibilidad o la accesibilidad al mercado de la vivienda, es lo que tiene que resolver Madrid y especialmente esta nueva presidenta, esta legislatura, para cerrar el círculo de la atracción de personas y de la movilidad de personas, no solo dentro de España, sino también desde fuera.
Es que además el juego que te permite Madrid, porque es un tópico, pero quiero decir, Madrid tiene campo para expandirse.
Claro.
Por ejemplo, Barcelona es una ciudad completamente cerrada, rodeada por municipios limítrofes, fronterizos, etcétera, y Barcelona no puede crecer más, tiene que crecer hacia arriba, y ahora hay un ayuntamiento que no, vamos, que es totalmente contrario a crecer hacia arriba, con lo cual está totalmente limitada, pero Madrid tiene mucho campo para correr. Claro. Es que el potencial de Madrid es brutal y se va a notar. Y una cosa que me gustaría saber es cuánta gente, que supongo que no hay datos, pero cuánta gente se está yendo de Barcelona y de Cataluña hacia Madrid. Porque en mi entorno, en mi círculo cercano, que no es representativo, no por nada, sino porque es el que es, pero hay muchísima gente que se está yendo de Cataluña, que me dice, mira, yo me voy, y se vienen a Madrid, ¿no? O sea, hay alguno que se va a Valencia, alguno que se va a Aragón por temas familiares, pero normalmente se vienen a Madrid. Y me gustaría saber si ese éxodo empieza a ser representativo, porque realmente son profesionales de un nivel medio-alto los que yo conozco que se están viniendo a Madrid. No, no sé si hay datos, pero sería interesante saberlo.
No digo que una de las dudas que se plantea hoy en la prensa es si todo esto que vemos tan beneficioso, la bajada de impuestos, la libertad de los padres a la hora de elegir la educación para sus hijos, el control de la inmigración irregular y demás, si esto va a tener continuidad en el tiempo. La duda está ahí, si esto va a ser un gobierno estable o solamente flor de un día. Vemos opiniones como, por ejemplo, la del diario El País, hoy sí, editorializa sobre la investidura de Díaz Ayuso, ayer no sobre su discurso. Y lo que vienen a decir es que la alambicada ingeniería parlamentaria con la que Ayuso se ha hecho con la presidencia no garantiza la autonomía de ese ejecutivo frente a los chantajes de la ultraderecha. Ultraderecha, extrema derecha, todo eso lo leemos todo el tiempo. Tacha de fanatismo ultraconservador al Partido Popular. Habla de la corrupción de Telemadrid. Nunca he leído un editorial semejante, por ejemplo, relacionado con Canal Sur. Y remata pues atacando a Ciudadanos, una de las obsesiones de Prisa en los últimos tiempos, y sobre todo por entrar en un gobierno de PP con apoyo externo de Vox. Falta por saber, se preguntan en El País, qué ha obtenido Ciudadanos, más allá de haber destruido el espacio de la centralidad en el ámbito autonómico y de haber colocado la estabilidad del sistema en manos de los extremos. Y al hilo de esto también en La Razón, lo que hacen es advertir precisamente a Ciudadanos y a Vox, para tener un gobierno sólido y estable, para que pueda durar 4 años, bueno, que no se conviertan ellos mismos en oposición ni en fiscalizadores ideológicos.
Yo creo que hay que hacer dos precisiones sobre la situación política en Madrid. Yo entiendo que haya gente que desde posiciones cercanas al Partido Socialista, que haya socialdemócratas para entendernos, que hubiesen preferido otro pacto y que abogen por la inclusión de Ciudadanos en el mismo. Pero es que hay que hacer las sumas. La suma Ciudadanos-PSOE, que podía haber sumado en Castilla y León, podía haber sumado en Aragón, no suma en Madrid. Por lo tanto, ese planteamiento ya se cae por una mera cuestión aritmética. Es decir, hubiera sido necesario el acuerdo de los partidos más a la izquierda del Partido Socialista. Y sobre, es evidente que el gobierno Ayuso Aguado depende parlamentariamente de Vox, esto es una obviedad absoluta, pero yo no creo que sea una situación tan difícil para ese gobierno Ayuso Aguado, porque claro, Vox está atado de pies y manos de alguna forma, porque la opción, es decir, se vio en la constitución de la asamblea, se ha visto estos días en la investidura y se va a ver en la legislatura. La opción de Vox de romper la baraja tiene un riesgo muy brutal, evidente, electoral, porque se venda, ellos dirán que no, evidentemente, pero se venda de una forma u otra, es aliarse con la izquierda, y por lo tanto da la impresión de que está más atado Vox por el compromiso con el gobierno que el gobierno por la necesidad de respaldo de Vox.
9:35 minutos de la mañana, 8:35 en Canarias. Cristina Vega, buenos días de
nuevo.
Buenos
días.
Vamos a ver cómo se han comportado nuestros oyentes en el contestador. Ha habido mucha actividad, ¿no? ¿Y por dónde han ido los tiros?
Sí, pues oleadas de comentarios y nuestros oyentes cargan sus críticas contra el dueño de estas palabras. Presten atención.
Yo creo que ha habido importantísimos avances.
¿Avances en Venezuela? Yo solo veo retroceso.
No. En Venezuela la gente no hacía tres comidas al día. El proceso político en Venezuela ha intentado avanzar y ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista e inequívocamente democrática. Si alguien quiere saber quién era Chávez, quizá le baste con ver quiénes eran los canallas que festejaron su muerte y quiénes eran las gentes humildes que le lloraron. Por mí también pasó Chávez. Chávez era un nombre propio que pasó a ser un nombre común.
Recordando estas y otras muchas palabras de Íñigo Errejón, nuestros oyentes aseguran que no es el más apropiado para dar lecciones morales. Además, no ha sentado nada bien que el líder de Más Madrid atacase a Isabel Díaz Ayuso a nivel personal.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Minutos de la mañana, 8:42 en Canarias. Cristina Vega, nos has dejado ahí con esas declaraciones de Errejón, las declaraciones de las tres comidas diarias, que nos la han recordado los oyentes, ¿cierto?
Sí, nuestros oyentes vuelven a centrar todas sus opiniones en la Comunidad de Madrid, aprueban el discurso de Isabel Díaz Ayuso y afean a Errejón por sus ataques a nivel personal contra la nueva presidenta en la región. En nuestro contestador también hablan de la falta de seguridad en Barcelona.
El debate de ayer, ¿cómo se ve la clase? ¿Dónde está? Por supuesto, en la derecha. El señor Gabilondo, muy educado, pero el pobre ya está para calditos y chocolate. Y los delincuentes estos de Podemos, porque son todos de Podemos, aunque digan que no, me llaman a de delincuentes.
Me parece inaceptable el comportamiento de la izquierda, ¿no? Criticando a nivel personal y familiar, Isabel Díaz Ayuso.
Errejón estuvo chupando del bote de una beca que le dio su amigo en una universidad por no ir solamente a cobrar.
Bueno, para crítico con Venezuela, Errejón, que puño en alto, dijo: te queremos, Venezuela, te queremos, Maduro, Chávez.
Me han mandado un callejero de Barcelona con los nombres nuevos que tienen. Calle del Procés, Avenida del 3%, Avenida de Pujol, Plaza del Tirón, Calle de la Puñalada, o sea, está completo.
Desde Barcelona, para decir que esta ciudad es la más insegura de toda España por culpa de su alcaldesa. Se producen robos al lado de los monumentos como Sagrada Familia y sobre todo en los metros y calles. Ya está bien, señora Colau.
Bueno, mucha indignación por parte de nuestros oyentes. La verdad que efectivamente Errejón ayer se confirmó, se impuso ante Gabilondo como líder de la oposición, pero lo hizo... Bien, es cierto, yo creo que no extrañó a nadie su actitud, pero la verdad que esas declaraciones chulescas tratando de ridiculizar a Isabel Díaz Ayuso pues han soliviantado y bastante a la audiencia.
Yo es que ya lo he dicho antes, yo entre si tuviera que escoger bando en la guerra civil en Podemos, bueno, que ahora ya está acabada, pero finiquitada, pero desde luego escogería el bando de Pablo Iglesias, que no tengo absolutamente ninguna duda. A ver, es que es un señor...
Ayuso lo escogió ayer, ¿eh? Cuando dijo usted ha traicionado a Iglesias y
exacto,
demás.
Exacto. Pero es que además, a ver, un señor cuyo concepto del progreso es Venezuela, pues bueno, ¿qué plan puede tener para Madrid, no? Quiero decir, es esperpéntico.
Bueno, otro de los asuntos que tenemos que tratar hoy en la tertulia, sin duda alguna, es el económico, y más teniendo en la mesa Javier Santa Cruz. Antes, cuando repasábamos la prensa económica, Manuel Llamas nos hablaba, bueno, pues de esa incertidumbre de ese jarro de agua fría, de ese escalofrío que corrió por las espaldas de numerosos inversores cuando se dieron cuenta ayer de que el bono a 2 años en Estados Unidos daba más rentabilidad que el bono a 10 años. Esto, que puede parecer así muy complicado, es que la confianza en que la economía de Estados Unidos vaya a ir bien en los próximos 2-3 años empieza a quebrarse. Es decir, se piensa que puede haber problemas en el corto plazo en Estados Unidos. Cada vez que ha pasado esto, nos recordaba Manuel Llamas, en Estados Unidos en menos de 6 meses ha entrado el país en recesión, con lo cual empieza a haber problemas. Y si a esto le sumamos el resto de indicadores y el resto de realidades que vivimos hoy en el panorama económico mundial, tenemos la tormenta perfecta de la que nos habla Silvia Ribeiro ahora mismo, Libre Mercado, ¿no?
Sí, es la noticia de apertura, ¿no? La tormenta perfecta a la vista. Guerra comercial, Brexit, recesión, Italia, Argentina, Hong Kong, pendientes de todas esas situaciones. Las elecciones primarias en Argentina hace apenas 3 días, la situación paralizada por completo en Hong Kong, con amenazas que llegan desde Pekín hacia la ciudad. Italia en una situación muy comprometida y Alemania a un paso de entrar también en recesión. Todo a las puertas de un Brexit, que nos queda un mes y poco, la verdad.
Duro.
Y esa guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China, que no se sabe en qué puede acabar. Por el momento parece que Trump da un pequeño margen de cara a esos nuevos aranceles a productos, sobre todo electrónicos, chinos, hasta el mes de diciembre, pero la situación es compleja y se está notando también mucho ya en España.
Y dirán ustedes, pero en España esto, bueno, entiéndaseme la ironía, no se preocupen ustedes si el gobierno está queriendo elevar las previsiones de PIB, porque aquí la cosa va fenomenal, ¿no?
Este es el... Hombre, si se elevan las previsiones, es una irresponsabilidad. Sobre todo, quien lo dijo es la persona que no controla el cuadro macroeconómico, pues lo dijo la ministra de Hacienda. Esto, quien se encarga es la de Economía, y la de Economía no está muy por la labor de hacer esto, porque evidentemente pues es bastante evidente que la desaceleración del ciclo económico se está agravando, es decir, se está acelerando, está viendo señales que totalmente negativas, especialmente por una de las partes que más nos duele a la economía española, que es el sector exterior. Es decir, que ha sido el sector exterior, para que todos los oyentes lo entiendan, ha sido el gran milagro de la economía española desde 2012. Es decir, jamás en la historia España había crecido a las tasas a las que ha crecido, por encima del 3%, ahorrando frente al exterior, es decir, teniendo un superávit en las cuentas exteriores de más de un 2% del PIB. Es decir, una cosa absolutamente impensable hace unos años, y a la altura de Alemania. Es decir, la gran ventaja de Europa, y es la que está perdiendo en este momento, por todas las razones que acaba de comentar Silvia, pero también precisamente por los riesgos que a partir de octubre nos puede introducir la señora Christine Lagarde como nueva presidenta del Banco Central Europeo, que eso, ojo, que es muy, muy preocupante lo que puede hacer esta señora con la máquina de hacer dinero. Pues la gran ventaja competitiva de Europa es que Europa es el que tiene el mayor ahorro en la cuenta corriente de todo el mundo, por encima de China, por encima de Japón. Y eso ha sido gracias a Alemania, por un lado, y Alemania, precisamente por ese flanco, es por donde está teniendo los datos negativos, porque al fin y al cabo el comercio exterior de Alemania lo hace con China, es decir, China es su principal socio comercial. Entonces, si los chinos se debilitan, Alemania lo hace, y Alemania arrastra a todos los países del euro. Es decir, todos somos exportadores a nuestros países más cercanos, y especialmente en el caso de España, fuertemente a Francia y Alemania, ¿no? Entonces, ese, digamos, es la concatenación de los hechos que lleva a que a día de hoy, pues el dato del PIB que tuvimos del segundo trimestre en España fuera bastante más flojo de lo esperado, es decir, 2 décimas menos. Eso, en tasa anual ya estamos muy poquito por encima del 2%, es decir, que a ver si con un poco de suerte pudiésemos cerrar en el 2%, pero que todo el mundo tenga conciencia de que, aparte de que ya el ciclo pues ya estaba agotándose, es decir, llevamos más de 6 años de crecimiento, todos estos factores, más la falta de gobierno, más el conflicto institucional bastante serio que se va a producir en Europa entre el Parlamento y la Comisión Europea, es decir, es la primera vez en la historia de la Unión Europea en la cual el Parlamento y la Comisión están enfrentados de una forma muy importante, en la ruptura del eje franco-alemán, donde Francia quiere intentar superar a Alemania y ponerse por encima de ella en términos de poder en Europa, la sucesión de Merkel, que no está nada claro dónde va a ir Alemania. Entonces, todos estos factores hacen que se acelere la llegada de la recesión para el tercer cuarto trimestre de 2020. ¿Y qué es lo que deberíamos estar pensando ahora? ¿Cómo nos preparamos? ¿O hasta qué punto estamos preparados para esa nueva crisis? Y eso es lo que, tristemente, pues vamos a entrar con un buen punto, que es el de todavía estamos teniendo un superávit en las cuentas exteriores, pero ese superávit se lo come el déficit público. Es decir, España en el 2008 entró en la crisis con un superávit en el presupuestario. Ahora es justo lo contrario. Entonces, la historia es que no está... ¿Hasta qué punto estamos preparados para ello?
Y una deuda sobre PIB en el mayor, 2008 claro. De no llegaba al 40% del Producto Exacto. Interior Bruto y estamos ahora está por encima del 100%. Con lo cual, uno de los verdaderos problemas, y lo ha apuntado aquí el Libre Mercado en varias ocasiones, ya me lo llamas, y sobre todo Domingo Soriano, en Piezas Importantes, decía, oye, el problema que tienen nuestras cuentas públicas, más allá de lo que se vaya a hacer ahora en cuestiones de gastos o de impuestos o de presupuesto, es que tanto a nivel de déficit como de deuda, nuestro país está en muy mala situación para encajar un golpe severo. Entonces, la verdad que cuando uno mira el panorama económico que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo con el elemento de incertidumbre que ha introducido Estados Unidos, la sensación es que estamos a ver qué empresa hace de Lehman Brothers ahora o qué sector hace de Lehman Brothers ahora o qué país hace de Lehman Brothers ahora que puede dar al traste, puede desencadenar un movimiento de incertidumbre que nos coloque, si de verdad, en una situación crítica, ¿no?
Estamos peor que hace una década, eso es evidente. Déficit y deuda, que en buena medida son producto del rescate bancario, es decir, tú has hablado de Lehman Brothers, la quiebra del sistema financiero internacional provoca que los estados se tengan que endeudar, evidentemente, para... rescatar a la banca. Yo creo que había que rescatar a la banca. Creo que las posturas de la izquierda más radical de que no hay que rescatar a la banca, pues no, aunque pueda tener algún argumento a favor, pues no son razonables, porque, en fin, el no rescate de la banca es sencillamente el apocalipsis. Y sobre la cuestión, bueno, los datos de Alemania evidentemente son muy preocupantes, y sobre la cuestión de Estados Unidos, igual seguro que introduzco algún elemento de discrepancia en esta tertulia, yo tiendo a pensar que el presidente Trump tiene buena parte de razón en su guerra comercial con China. Es decir, yo creo que una cosa es defender el libre mercado y otra cosa es ser un ingenuo del libre mercado. Es decir, creo que no podemos competir, no podemos pensar que la incorporación de China, que con unos estándares de protección del trabajador que son impensables en Europa, si competimos de igual a igual con ellos, nos van a arrasar como ya lo están haciendo, y es unido a sus trampas en todo lo que es el espionaje comercial y demás, ¿no? El líder de Ciudadanos en Europa, Luis Garicano, pone siempre el ejemplo del caso de Danone y Waha, que era una especie de joint venture, una especie de colaboración comercial que terminó siendo sencillamente que los chinos espiaban cómo hacía Danone los yogures para coger toda la tecnología y hacerlos ellos, ¿no? Bueno, yo creo que esos factores están pesando en la administración Trump, que es verdad que es la administración dirigida por el líder político más extemporáneo y más atrabiliario del mundo, pero creo que hay razones de fondo para esa guerra comercial con China.
Es curioso porque vamos a llegar por el camino inverso, a través del camino del liberalismo, vamos a llegar a un cierto proteccionismo comercial, lo cual tiene todo el sentido porque es lo que decías tú. Tú no puedes competir en un escenario de libre mercado con gente que no funciona por las mismas reglas con las que funcionas tú. Y una cosa es que tú tengas una regulación de protección laboral, quiero decir, más estricta o menos estricta, cuestión de matices, pero cuando hay un país que está compitiendo contigo, pues a base de espionaje comercial, a base de técnicas que no serían legales en tu propio país, quiero decir, estás vendido, eres piel, ¿no? Con lo cual
si a eso le sumamos que hay que creerse las cuentas que China presenta, porque sí, cuando no siempre coinciden con la realidad, pues añadimos un elemento de incertidumbre más a la mesa. 9:55 minutos de la mañana, nos estamos quedando ya sin tiempo, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y entramos ya en la recta final de este primer tramo de Es la Mañana de Federico.
Es la Mañana, es Radio. es La Mañana de Federico. Es Radio.
Quedan solo 4 minutos para que abra el corte inglés y tenemos a Elia Rodríguez que nos va a contar. Elia, buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Qué nos cuentas ahora?
Pues mira, estamos de enhorabuena porque si quieres llenar la cesta de la compra en el supermercado del Corte Inglés tienes productos frescos, un surtido de lo más amplio, de las primeras marcas y ofertas fuera de serie. Por ejemplo, descuentos, ya lo sabes, del 50 y de hasta el 70% en la segunda unidad. 3x2 y precios que revisamos diariamente para que tu bolsillo note la diferencia. Y, por supuesto, una exquisita atención para que tu compra sea una experiencia única. Sí, el Corte Inglés está abierto hoy.
¿Ves? Esto es una de las cosas que decíamos y que es fantástico en Madrid, que puedes ir a comprar cualquier día, incluido un día siempre festivo, como hoy, y además en Madrid especialmente, ¿no? Con el Día
claro
de la Paloma.
Sí. Acostúmbrate a lo bueno, alimentamos tu vida.
Que no han hecho ustedes la compra, pues ya pueden ir corriendo al Corte Inglés. Gracias, Elia. Y desde los informativos, los servicios informativos de radio, está ya también con nosotros Javier López Tofiño.
Buenos días.
Y la actualidad hoy, estamos diciendo, no, festivo, 15 de agosto, aquí ahora micrófono cerrado, pero es que la actualidad hoy no nos deja casi respirar.
De hecho, fíjate, tenemos una confirmación a esta hora sobre algo que habéis estado comentando en la tertulia, porque los medios públicos de la Comunidad de Madrid, tanto Onda Madrid como Telemadrid, han confirmado ya que Ángel Garrido, el expresidente de la comunidad, va a ser el consejero de Transportes de Isabel Díaz Ayuso. Decía el otro día aquí Ignacio Aguado en este programa que le quería tener muy cerca, bueno, pues en un puesto muy importante, sobre todo teniendo en cuenta, como decíais, las políticas que se puedan llevar a cabo ahora, primero de horarios, de rebaja de precios en el metro, por ejemplo, y luego de extensión de la red de transporte público.
De hecho, ayer, Javier, cuando terminó la sesión de investidura, algunos de los periodistas le preguntaban a Isabel Díaz Ayuso si tenía vetado algún nombre para las consejerías, algún nombre de Ciudadanos, y se le preguntaba concretamente por Garrido, y dejaba claro que ella no había vetado absolutamente ningún nombre y que Ciudadanos tenía libertad para elegir a cualquiera, incluido a Garrido.
Así que a partir de este nombre y todos los que vengan detrás, va a ser muy interesante ver cómo PP y Ciudadanos viven esta batalla por el reparto de los titulares, de los cargos y de las medidas importantes que se tomen en este gobierno, comenzando hoy también por Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, que van a aparecer en público, entendemos que cada uno por su lado, con sus equipos también, habrá varios dirigentes de ambos partidos en las fiestas de la Paloma en Madrid, en este día tan castizo. Al margen de esto y ante las críticas de los varones socialistas, que también habéis comentado sobre esa nueva bajada de impuestos histórica que anunciaba en su discurso Isabel Díaz Ayuso, el PP viene a decir que si el resto de autonomías, todos esos varones que se han quejado, no lo hacen es porque no quieren. Frente a las acusaciones de dumping fiscal, Antonio González Terol, uno de los nuevos vicesecretarios del PP de Pablo Casado, contestaba así hoy en la radio pública.
¿Qué dicen los gobiernos de la izquierda? Claro, que al final digan que hay que discriminar a las comunidades autónomas que bajan impuestos, bueno, eso lo tenemos claro, porque ellos nunca los bajan, siempre los suben. En Andalucía parecía que era imposible que se pudieran bajar los impuestos. Sin embargo, Juanma Moreno, ya desde hace 5 meses, ha suprimido sucesiones, va a bonificar al 99% sucesiones y donaciones. Y se recauda más. Se han multiplicado por 10 en muchas de las notarías estos actos de transmisiones patrimoniales.
Pone ese ejemplo de Andalucía, mucho tiempo criticando lo que decían que era dumping fiscal por parte de Madrid. Dice, ahora hay un cambio de gobierno, han bajado de impuestos y recaudan más, en ese caso de donaciones y sucesiones. Hoy también vamos a seguir de cerca la situación del barco Open Arms. Ya está en aguas italianas después de que la justicia del país tumbase el decreto que se lo impedía. El ministro de Interior, Matteo Salvini, ha amenazado con un nuevo decreto en el mismo sentido. Veremos qué pasa hoy, pero además fuera de España, esta madrugada ha reaparecido Nicolás Maduro después de las últimas maniobras del régimen chavista contra los opositores. Mientras maniobran distintos frentes para aumentar su poder, denuncia hoy que en Colombia están planteando y planeando matarle.
Tienen terror a la revolución chavista y bolivariana. Terror. Terror. Por eso planifican mi asesinato desde Colombia. He sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez, con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, para ingresar a Venezuela 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución.
Señala al expresidente Uribe directamente en esas acusaciones.
Es tan histriónico que logra su objetivo, que es salir en todos los medios de comunicación al final.
Y una cosa más, Donald Trump ha ligado en las redes sociales hoy la situación de protestas en Hong Kong con la guerra comercial. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues dice que si China quiere un acuerdo comercial con Estados Unidos para poner fin a esta escalada de aranceles, tiene que tratar de forma humana a todos esos manifestantes. Hemos visto el trato de la policía, por ejemplo, en los últimos días. Hay que recordar, como decíais, que hoy la amenaza de recesión rodea ya a Estados Unidos después de que ayer el rendimiento de sus bonos, la curva, curva de ese rendimiento se invirtiese y es una posible señal para los especialistas de que vienen efectivamente tiempos de recesión.
Aquí lo hemos explicado también Manuel Llamas. Javier López Tofiño, muchísimas gracias. Seguimos muy pendientes de los servicios informativos, pero entramos ya de lleno en la Crónica Rosa. Está con nosotros Jessica Sánchez. Jessica, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y qué menú nos tienes preparado para el día de hoy?
Bueno, pues de entrante tenemos... ¿Dónde está la infanta Cristina? Ya sabes que durante muchos días se ha estado especulando. Lo normal a estas fechas es que estuviera en Vidar junto con la familia Urdangarín, en una casa que habitualmente usan de residencia vacacional, pero está cerrada a cal y canto y nuestro colaborador Carlos Pérez Jimeno, yo todavía no sé dónde está, Me ha dicho, no te lo digo ni a ti, vaya que se te escape. Digo, pues nada.
O sea, que Carlos tiene la información.
Tiene,
y bueno, vamos
no,
a darla
no
aquí
voy a decir
exclusiva.
Exclusiva porque a lo mejor es un grupo de periodistas, a veces sabes qué pasa, que bueno, pues es un trabajo un poco colectivo y no quiero decir exclusiva por si es incorrecto.
Bueno,
pero
dime si ha tenido efecto esa exclusiva que se contó ayer en el programa de Chayo Moedano y su concierto. Y si se ha confirmado lo que habían vendido 24 entradas, que eso
bueno,
también me dejó a mí un poco...
parece que es la información correcta, efectivamente. 24
¿Ah, sí?
entradas son las que se vendieron, o esa es la información que nos llega. Pero bueno, hay otras noticias un poco más bonitas. Soy muy de bodas.
¿Ah, sí,
Sí, y entonces ya sabemos un poquito más sobre la boda de Rafa Nadal y su novia, con la que lleva ya 14 años, una relación muy consolidada. Será en su tierra, en la zona de Pollensa, en el complejo Sa Fortaleza, y bueno, hay un castillo dentro, muy bonito, del siglo XVII, que está blindado, claro, como no podía ser de otra manera, así que será en la intimidad, aunque con 500 invitados, que no son pocos, Está confirmada 500. La asistencia, por ejemplo, del rey emérito.
Una cosa muy
de...
íntima, sí, sin duda.
Don Juan Carlos.
Pero, oye, para un tipo como Nadal, 500 invitados me parece, si ajustar la comparamos con la otra intimidad, la de Sergio Ramos y Pilar Rubio, yo creo que la cosa choca un poquito ahí, ¿no?
Bueno, y luego ya a partir de las 11 vamos a hablar de muchas cosas, por ejemplo, de la Ayurveda, que es un tratamiento que se hace en la India basado en la medicina tradicional, que además ha aprobado nuestra colaboradora Ayurveda.
Ayurveda.
Sí, es la medicina tradicional india en lugar de la china, que es la que más es más popular, pues bueno, y además Teresa de la Cierva se ha sometido a uno de estos tratamientos de una semana, nos contará qué tal le ha ido.
Bueno,
hablaremos también de música de baile, de la historia de la música, con un libro que se llama Everybody Dance, y también de películas, precisamente, en las que la música y el baile es importante, ya en nuestra sección de cine y series.
Bueno, pues un programa muy cargadito, Jessica. Muchas gracias por traernos ese avance. Ya les dejo con Jessica. Nosotros nos vamos, aunque sea festivo, mañana no nos cogemos puente. Estaremos, Silvia, aquí a las 7 de la mañana.
Y será viernes.
Qué bien, qué bien. Ya no había caído yo en ese detalle. 10:04 de la mañana, 9:04 en Canarias. Sean felices, amigos. Les dejo con Jessica Sánchez.
Es la mañana de Federico. Es radio.